Estamos en comunicación con José Amarilla, analista de inteligencia. Hola José, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, muy buen día.
Al contrario, ¿qué tal Santiago? Un gusto escucharte. Un saludo y mi respetuoso abrazo para tu audiencia.
José, ¿cuál es la capacidad de inteligencia que manejan los grupos criminales en tiempo, en información, en planificación estratégica? Porque si me refiero al episodio de el asesinato de tres militares, ahí claramente se ve que planificaron cómo, cuándo, a quiénes atacar para que ese ataque sea efectivo. Y si uno se remonta al episodio anterior a ese, encontramos que también fueron efectivos para matar a 8 militares que se estaban trasladando en la zona de Arroyito. Entonces pregunto, ¿qué capacidad de planificación y de inteligencia, a pesar de las bajas que ya tuvieron, como el caso de Lucio Silva y otros, siguen manejando estos grupos criminales como el EPP principalmente?
Mira, es difícil responder con precisión esa pregunta. Ahora, sí, evidentemente, las fuerzas públicas casi necesariamente tienen que ofrecer un cierto nivel de fragilidad, digamos, relacionada con la rutina y con las operaciones logísticas. Fíjate que ambos casos, tanto el de agosto de 2016 como en este caso, fueron atacadas columnas que son de carácter logístico. En un caso estaban trasladando, creo que motores para su reparación en el 2016, y esta vez estaban en el proceso de traslado de personal. Para la gente que conoce las zonas, y estamos hablando de lugares que tienen dos o tres caminos casi obligatorios, establecer operaciones de carácter rutinario, es decir, relevar una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez cada 22 días, una vez cada mes, y en determinados puestos que tienen un carácter ya hoy de que ya no son puestos de observación transitoria, ya no son campamentos provisorios de las fuerzas públicas, sino puestos de carácter permanente. Obviamente, eso facilita operaciones de inteligencia de parte de los grupos irregulares, en el sentido de que ellos más o menos van aprendiendo también la rutina de que, no sé, cada X cantidad de tiempo, un volumen de vehículos, de lo que fuera, o de tropas, pasan por determinados puntos que son de tránsito obligatorio. Y al conocer, tienen la ventaja del conocimiento geográfico de la zona. Entonces, digamos que esto facilita la inteligencia de ataques como el que vimos en los últimos días, ¿verdad? Y que lamentablemente termina en el cegado de vidas de personas todavía muy jóvenes y con mucho potencial de carrera. Más que una inteligencia avanzada, ahí lo que les sirve a ellos probablemente es la capacidad de observación, el conocimiento de la zona, el relacionamiento con la población local, que en muchos casos colabora queriendo o sin querer. O sea, sin duda hay colaboradores en la zona, en el sentido de que, ya que están hace, las fuerzas públicas están hace 7 años, los grupos siguen operando, mucha gente colabora más que por simpatía, por temor, es decir, por temor a represalias. Y mi apreciación, por lo menos, es que ellos tienen, se basan en este tipo de inteligencia de fuentes humanas para la planificación de eventos como los que hemos visto últimamente.
Cuando se estima la cantidad de personas que integran estos grupos criminales, ¿vos crees que es una estimación certera o son datos que se tiran sin mayor consistencia? Cuando se dice el EPP tendría esta cantidad y el Ejército Mariscal López esta cantidad, ¿qué tan certero puede ser? Porque todas las estimaciones, incluso con ACA, eran este grupo ya desapareció. Y después de un tiempo volvemos a encontrar a integrantes de ese grupo.
Bueno, no te olvides que nos estamos tratando con instituciones. Es decir, mañana puede aparecer un grupo que retome, no sé, el nombre de una guerrilla de los años 60. la columna 14 de mayo, por ejemplo, y no significa que sea una continuidad de aquel grupo en realidad. Es decir, basarse en una cuestión de nombre para saber cuánta gente hay, etcétera, tiene un riesgo de imprecisión alto. Ahora, de los grupos armados en el norte, probablemente el que resulta más predecible sea el EPP, en el sentido de que es un grupo más consolidado, que tiene más tiempo y probablemente tiene mayor disciplina en su trabajo. Y el EPP tiene un modelo de trabajo en el cual la primera estimación se hizo después del análisis de aquel manual que fue encontrado en Libertad en el año 2010, si mal no recuerdo. Sobre esa base estimamos en ese momento, sobre su modelo organizativo, que tenían alrededor de 3 células, de entre 6, 7 u 8 integrantes, y alrededor de 24 logísticos por cada célula operante. Por lo cual tampoco es muy, o sea, uno puede pecar de exceso de optimismo al decir, no, son solamente 15 o son solamente 20. No, por detrás de esos 15 o 20 hay un número importante de gente que presta refugio, que presta, no sé, auxilio médico, que presta alimentos, que presta vehículos, etcétera, etcétera. Por detrás de cada célula que tiene un carácter, digamos, combatiente más permanente, hay un grupo de combatientes no permanentes por un lado y un grupo importante de logísticos también por el otro. Y repito, estamos hablando de zonas donde entre ellos o los pobladores se conocen casi al dedillo, donde la infiltración por parte de las fuerzas del Estado es muy complicada. Justamente por eso, por el hecho de que se trata de zonas pequeñas donde la gente, y poblaciones pequeñas donde la gente se conoce muy fuertemente, y de grupos que tienen un carácter casi familiar, por lo menos en los núcleos combatientes más importantes. Entonces, me parece que las estimaciones pecaron un poco de optimismo en los últimos tiempos, sobre todo en el caso que mencionabas, el tema de la ACA, pero digamos que a favor de esos cálculos está el hecho de la inorganicidad, sobre todo de este grupo denominado ACA, que era el más díscolo, el más indisciplinado ante todo.
José, el otro día cuando debatíamos sobre este punto con un policía que en su momento trabajó en la inteligencia también de la Fuerza de Tarea Conjunta, de apellido Barreto, y con el coronel Edgar Servián, y en un momento hablábamos de cómo acabar con estos grupos. Y se planteaba, ¿era con armas y con el ingreso ese masivo en los montes que a veces da para el espectáculo, o con qué tipo de estrategia? Y ahí sobre la mesa se ponía el caso de Tacuatí, donde inicialmente era la zona roja de mayor influencia del grupo criminal, hasta que el Estado hizo presencia con rutas que permitían a productores o pobladores de la zona sacar sus productos y valerse por sí mismos, quizá, y en la balanza de ser apoyo logístico por amenaza o por conveniencia de grupos que venían y sometían a esa población, o dedicarse a su rubro, a lo que ellos siempre hicieron, a la producción, a lo que tengan. Y con la presencia del Estado con mayor fuerza, servicios, no con militares, sino con servicios y con rutas y compañía, el EPP se fue desplazando hacia otras localidades. Ante ese escenario, ¿cuál es el camino, crees, para acabar con este grupo? ¿Es, como dicen muchos, hay que darle más plata a la Fuerza de Tarea Conjunta, o la estrategia debe cambiar?
Es que a mí me parece que no tenemos una estrategia muy definida, mi querido amigo. Esta discusión, Santi, es desde el 2013 un planteamiento que lo hemos hecho en niveles académicos, en privado, en público, etcétera. Es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia del Estado paraguayo? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Y te planteo una cuestión que va mucho más atrás todavía. Hay estudios hechos por organizaciones de prestigio mundial que no son de, no pueden ser acusados de ser de izquierda, de tener un sesgo ideológico simpatizante con la violencia, que han estudiado unos 300 movimientos armados a lo largo del mundo desde la Revolución China en 1949 hasta finales de la década 90, del 2000. Y que muestran lo siguiente. Responde, o sea, básicamente es una tesis que responde a esta pregunta fundamental. ¿Cómo terminan los movimientos armados en el mundo? ¿Cómo se desmoviliza un movimiento armado? Y la respuesta mostraba aproximadamente, puedo equivocarme en un punto más, un punto menos, mostraba aproximadamente que el 43% de los movimientos armados en el mundo terminaba por acción policial, es decir, por ser tratados, siendo tratados como asuntos de seguridad interna y como grupos criminales. Esto ocurrió en Inglaterra, en otros países. Un 40% terminaba por negociaciones políticas, por desmovilización. Eso fundamentalmente ocurrió con los movimientos de carácter masivo, los que tenían, qué sé yo, un tamaño enorme. El caso de Colombia, por ejemplo, era el caso de la FARC, que no terminó del todo. Hay grupos, que quedaron por fuera, pero digamos que mayormente ese movimiento como tal terminó negociando y convirtiéndose en una corriente política que participa formalmente de las reglas de juego de la política del país. 40%. Un 10% de esos movimientos armados llegaron al poder y por lo tanto ya se convirtieron en movimientos también de carácter regular que tenían que administrar el Estado y ya no podían andar por los montes generando combates. Y ese restante 7% de esos movimientos fueron extinguidos por medio de la acción militar directa. O sea, por la estrategia Uribe, por llamarla de alguna forma. Nosotros como Estado paraguayo, hoy tenemos todas las canastas, todos los huevos puestos en esa canasta, en la canasta de la apuesta de carácter militar.
El 7%.
El ejemplo que mencionabas de Tacuantí, el tema de la estrategia desarrollista, sí provoca un fenómeno de desplazamiento, que no es lo mismo que un fenómeno de extinción. Y cuando hablo de extinción no hablo de masacre, no hablo de muerte, no, simplemente de extinción de las condiciones objetivas para que un grupo tenga predicamento en un entorno geográfico para levantarse en armas. Porque, finalmente, ¿cuál es el argumento hoy del EPP? ¿Contra qué se levanta? O sea, ¿contra qué, con qué justificación humana o divina vos podés decir, no, yo me levanto en armas en contra del Estado paraguayo? Pues, ¿por qué si el Estado paraguayo hoy permite y fomenta la competencia política y digamos que tiene, no será el mejor país del mundo probablemente, pero sí, no es un país invivible bajo ningún sentido, ¿verdad? O sea, no es una dictadura militar, no es un régimen cruel que masacra, etcétera, etcétera, etcétera. No es un régimen fundamentalista religioso, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, yo me levanto en contra de la dictadura tiránica de los sistemas religiosos. Entonces, ¿cuál es la justificación que hay para levantarse en armas? Y no sé, probablemente más que nada es el fenómeno de un área que está fuera del control del Estado, que estuvo históricamente fuera del control del Estado, y sobre la cual el Estado paraguayo hoy no tiene una estrategia clara. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con esta zona? ¿Y qué es la fuerza de tarea conjunta? ¿Es una fuerza de ocupación militar? ¿Es una gobernación de carácter militar? Es un aparato de inteligencia, es una fuerza de bloqueo territorial. No tenemos el volumen prácticamente para ninguna de esas estrategias de carácter de fuerza. Tampoco tenemos, que yo sepa, ninguna estrategia también que diga, por ejemplo, bueno, la fuerza de tarea conjunta es en realidad una fuerza de policía militar. Tampoco es eso. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo y qué queremos conseguir? Esas son respuestas fundamentales que tienen que ser respondidas y que tendrían que haber sido respondidas antes de empezar esta movilización, hace 7 años.
Entonces, ¿qué propondrías ante todos estos escenarios? Y mirando un poco cómo se desmovilizaron movimientos armados en otros países y entendiendo o mencionando que nosotros estamos en ese 7% que cree extinguir por acciones militares. Mirando todo este análisis que estás haciendo, ¿qué propondrías si nuestra intención fuera desmovilizar al EPP?
Mira, yo no tengo, o sea, sería muy presuntuoso de mi parte decirte esta es la estrategia correcta. Yo no tengo la información suficiente, no estoy en el día a día del caso. No sé cuál es la situación real dentro de esta operación en general, que no te olvides que es la operación militar más importante que ha encarado el Estado paraguayo desde la guerra contra Bolivia. Ninguna otra ha durado ni ha tenido la extensión que tiene esta hoy. Bueno, dicho sea de paso, ya hemos duplicado el periodo de movilización de la guerra contra Bolivia. Así que, bueno, no tengo los detalles hoy como para decirte, bueno, me parece que en este momento la estrategia más correcta es tal. Lo que sí te puedo decir en términos genéricos es que, evidentemente, por los resultados observados hasta ahora, hasta el momento, esta estrategia que tenemos hoy merece cuando menos una revisión importante, profunda, y una discusión que no se circunscriba al ámbito de las Fuerzas Armadas. O sea, esto tiene que ser un repensar de carácter multidisciplinario, que incluya la academia, que incluya obviamente los pensadores de carácter político, policial, militar, civil, académico, etcétera, que tengan un conjunto de lo mejor de la inteligencia a nivel nacional. Cuando hablamos de inteligencia, nosotros tenemos nuestro resorte dictatorial que dice, escucha telefónica, espionaje. No, inteligencia hacen los bancos, hacen las grandes empresas multinacionales, hace la delincuencia también. Es decir, ¿qué es más rentable hoy en el ámbito delincuencial paraguayo? Y sale muy barato acuchillar a alguien para robarle un celular, por ejemplo. Esa es una decisión basada en inteligencia. Es muy poco probable que me agarren, y si me agarran es altamente probable que me suelten. La delincuencia de todo carácter hace también ese tipo de cálculos, cálculos econométricos, cálculos de carácter legal, y de eso toman decisiones basadas en inteligencia aplicada, lo cual muchas veces nosotros como Estado no hacemos.
José, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Gracias, Santi. Un abrazo.
José Amarilla, analista de inteligencia.